Apuestas 50 euros, acumulas 4. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Bienvenidos a COPE Región de Murcia. Son las 12:20 minutos del mediodía de este miércoles ya 13 de agosto. Y les habla Carmen Hernández, como siempre encantada de hacerlo. Las autoescuelas de la región de Murcia siguen metidas en esa especie de cuello de botella para realizar los exámenes prácticos por falta de examinadores. Llega el mes de septiembre y parece ser que nada ha cambiado. Nos lo va a contar con invitado incluido, con protagonista nuestro compañero Javier Herraiz.
Sí, Carmen, el tema de las autoescuelas, el tema de los exámenes, esas largas listas de espera que hay para examinarse sencillamente del carnet de conducir, algo que es muy necesario para muchísima gente, es un tema del que venimos hablando en los últimos meses y que, bueno, pues se mantiene, la problemática sigue ahí. Para explicar cómo están las cosas, estamos a mediados de agosto y es día 13, seguramente muchos oyentes, mucha gente que nos oye, pues estará pensando, para él o para familiares cercanos, hijos, etcétera, la posibilidad de sacarse el carnet de conducir, porque es necesario para cualquier trabajo, etcétera, ahora en septiembre, pues sí nos queríamos interesar un poco por cómo están las cosas, si algo ha mejorado, si hablaba de una falta de examinadores importante, no en la región de Murcia, sino en toda España. Saludamos a Enrique Lorca, el presidente de la Asociación de Autoescuelas de la Región. Enrique, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué
tal? La primera pregunta obligada, ¿faltaban examinadores? Eso hablamos, creo que fue en primavera aproximadamente, y siguen faltando, desgraciadamente.
Pues sí, esto es un problema estructural que venimos sufriendo desde hace ya más de 20 años, que se dice pronto, y entonces lamentablemente no tiene una solución rápida y fácil, aunque venimos reivindicándolo pues, desde hace muchísimos años y haciendo distintas propuestas desde la Confederación Nacional de Escuelas, y bueno, vamos a ir viendo cómo evoluciona. Así que creo yo que hay un antes y un después, en el sentido de que el director general de tráfico, en declaraciones que realizó pues a mediados de julio aproximadamente, creo recordar, bueno, pues reconocía que había una falta importante de examinadores, aludía y hablaba de una cosa que nosotros desde la cooperación, vuelvo a insistir, le explicábamos, uh-huh. Lo que ellos llaman la RPT. RPT son las relaciones de puesto de trabajo. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues de alguna manera el dimensionamiento nominal que debería tener la plantilla. Claro, la última actualización de esa RPT, como él mismo reconocía, sí, se hizo cuando España tenía 40 millones de habitantes, es poco más. A día de hoy estamos en casi 50, 49 millones, 100 mil.
Claro.
Pero es que no solamente es eso, sino que hay una mayor demanda de permisos. Él decía que un mes de este año comparado con el anterior, mes tras mes, había aproximadamente unos 8.000, un incremento de 8.000 alumnos que demandaban exámenes.
Sí.
Por lo tanto, ese dimensionamiento está absolutamente obsoleto. Pero es que para más inri, un examinador hacía hace unos años 16 pruebas, 16 exámenes al día, y desde hace unos cuantos años solamente hace 12. Entonces, claro, nosotros tenemos desde la Confederación cifrado una merma de un 29% aproximadamente.
O sea, que más o menos vamos al revés. En vez de, aumentar reducir la ratio, va a más.
Efectivamente, eso lo que conlleva es que cada vez haya más lista de espera. Entonces decía, el que el director general de tráfico reconozca, porque al final cuando hay un problema, la primera fase es, asumirlo, reconocerlo y luego puede intentar adoptar las medidas necesarias. Me consta que está con Función Pública trabajando para que se incremente ese RPT y estamos esperanzados en que eso pueda de alguna manera aliviar.
Estamos, corrígeme si no me equivoco, Enrique, aproximadamente 14.000 alumnos, no es que estén en lista de espera, sino que son 14.000 mayoritariamente jóvenes que han aprobado el carnet de conducir, el teórico, y que están esperando examinarse. Eso es así, ¿no? 14.000 más o menos.
Sí, en lo que es en la región de Murcia estamos cerca de 14.000 y como bien explicas son alumnos que han aprobado su teórico y que están en condiciones de recibir su formación práctica, muchos están en ella y en condiciones, la mayoría de poder abordar el examen práctico.
Bueno,
¿qué ocurre? Que no hay tantos examinadores,
claro,
pues para la necesidad que reclama y que demandan nuestros jóvenes y la sociedad.
Sí, decías que más o menos se cifraba entre 8 y 10 examinadores más lo que haría falta a la región y parece, según me comentabas, que ahora a finales de agosto por lo menos se van a incorporar dos más.
Sí, esa es la de la oferta de empleo público del año 2024-2025. Se van a incorporar ahora dos. Hubo unos interinos, o va a haber algún interino hasta final de año. Y, bueno, las expectativas. Ahora ha salido también la oferta de empleo público para el año 2026. Van a salir 100 plazas más. Más allá de lo que hemos aludido anteriormente del incremento de esa RPT, que estamos esperanzados y, bueno, creo que vamos por buen camino, aunque también tengo que decir que no va a ser la solución, porque el sistema ya de por sí, estructuralmente, es deficitario, porque nosotros sufrimos de estacionalidad y claro. Cualquier negocio que en esta época de verano necesite hay mayor demanda y necesite de mayor capacidad, en este caso de examen, pero claro, coincide con las vacaciones principalmente, entonces ahí se produce un cuello de botella que habría que buscar otras fórmulas, unas bolsas de examinadores para que cuando haga falta puedan ayudar, o como está en Portugal, un sistema, una concertación que hay público-privada, donde desde que se implementó, porque en Portugal hace muchos años tenían el mismo problema que nosotros, incluso mayor, y desde hace ya muchos años que están con esa fórmula, no hay ningún tipo de problema de cara a los exámenes y con todos los controles y supervisión, y está funcionando el sistema perfectamente.
Sí, examinadores que bueno, se les contrata puntualmente para esas épocas de, pues como pasa en el turismo, me imagino, la hostelería, etcétera, ¿no? En el verano.
Es una opción.
Sí, decías que es un problema, decía que es un problema estructural, claro, que no el ritmo de reposición de examinadores por parte de tráfico es bastante menor al de jubilaciones. Recordamos que estamos ahora prácticamente empezando lo que se conoce como baby boom, se jubila muchísima gente y más que se va a jubilar en los próximos años y no se reponen adecuadamente. Ese problema hay que solucionarlo, claro.
Claro, eso es así, es una realidad más allá que lógicamente son seres humanos los examinadores, igual que el resto, y son susceptibles de ponerse enfermos, y entonces, bueno, pues sumado las jubilaciones, más las bajas de larga duración, más las bajas temporales, etcétera, y además de un dimensionamiento insuficiente, bueno, pues ahí está el cóctel, ¿no? Que no se le da el servicio que demanda la ciudadanía, los alumnos, que quiero recordar que pagan también por ese servicio, que tampoco tendría por qué ser, bueno, pues de alguna manera óbice para que se incremente, sino que hoy hay que dar un servicio adecuado a la ciudadanía, pero es que encima pagan más de 94 euros por recibir ese servicio. Y aparte, para la Administración Central es una apuesta ganadora, es una inversión más que un gasto, porque si hay un número suficiente de examinadores, más allá de las tasas, más allá también de que da un servicio adecuado a la ciudadanía que lo necesita para optar a un puesto de trabajo, para ir a la universidad, para ir de vacaciones o lo que fuere, nosotros como pequeñas empresas que somos las autoescuelas contrataremos más personal, tendríamos más actividad económica, es decir, mayor seguridad social, contribución a la seguridad social, mayor IRPF, impuesto de sociedades, IVA. Es decir, se generaría mucha más riqueza de lo que realmente tuviera que invertir en la Administración General del Estado.
Sí, es que desatascar ese cuello de botella no beneficia a las autoescuelas solo, ni muchísimo menos. Beneficia a mucha parte de la sociedad, como bien decías, pues chavales que están esperando para entrar en un puesto de trabajo, etcétera, que les es imprescindible el carnet de conducir, y si no lo tienen, pues no pueden. Casi la última, Enrique. Además de todo lo que estamos comentando, también esta falta de personal, en general también en tráfico, afecta a más servicios, porque parece que había problemas también en trámites administrativos, pues también había retrasos importantes.
Sí, fíjate, Javier, y por apuntar también y apuntalar lo que estábamos hablando anteriormente, el sector de transporte, que lo conocemos muy bien aquí en la región de Murcia, de hecho tuve una reunión con la FRAE, la Federación de Transporte de Murcia, que es muy potente y que aquí, bueno, por el sector hortofrutícola hay una plantilla de camioneros muy importantes, se necesitan una cantidad inmensa de conductores profesionales. Hay una gran demanda por parte de este sector. A nivel nacional está cuantificado por las principales asociaciones de transporte en más de 20.000 conductores de camión y más de 5.000 de viajeros. Entonces, flaco favor le estamos haciendo a la economía si hay un sector que está demandando mano de obra, y bueno, entre otros motivos, pero principalmente porque no hay capacidad para examinar a todas estas personas que están disponibles para optar a ese puesto de trabajo, pues no se está haciendo. A lo que lo dirías ahora al final, ¿no? Pues bueno, lo que es el servicio en las jefaturas, obviamente, si están restringidos en cuanto a personal, pues bueno, el servicio es mejorable, digámoslo así. Y yo tengo que romper una lanza a favor de los funcionarios, en este caso de la jefatura de Murcia y del resto de jefatura y de la propia DGT, porque me consta que hacen todo lo que pueden, pero claro, esto ya depende de instancias superiores, en este caso de función pública principalmente, que tiene que proveerles del personal necesario, y eso se traslada a un servicio, pues como he dicho, mejorable. por ser un poco correcto.
Bueno, en todo caso, nos vamos a quedar, la situación no ha cambiado mucho, pero nos vamos a quedar con esa, bueno, esa pequeña luz que se ve al final del túnel, con esos dos nuevos examinadores que van a llegar a finales de agosto y que esperemos que poco a poco se vaya abriendo ese cuello de botella que va a beneficiar, insistimos, no solo a las autoescuelas, sino a buena parte de la sociedad. Es la situación dibujada por quien tenía que contárnoslo, el presidente de la asociación en la región de Murcia, Enrique Lorca. Mil gracias por estar en COPE de nuevo. Buenos días.
Muchas gracias, Javier. Buenos días.
Son las 12:30. Digo qué tal a los oyentes que, bueno, continúan con nosotros, porque vamos juntitos hasta las 2 del mediodía. En este día también caluroso vamos a tener temperaturas muy altas. No le voy a engañar, es lo que hay. La noche pasada ha sido, desde mi punto de vista, tremenda. Y cuando digo tremenda, es muy mal. Hemos dormido, yo creo que muchos mal, poco y de aquella manera. Pero en fin, es lo que toca. Esto es Herrera en COPE Murcia y empezamos. Y vamos a empezar en Terra Natura, porque ya saben que los miércoles pues siempre nos acercamos a través de la radio hasta ese maravilloso parque que está abierto pues menos dos días el resto del año. Y es que hoy les contamos que Terra Natura se suma al Día Mundial del Oryx Cimitarra, ahora nos lo van a explicar, con una de las mayores manadas del país. ¿Me han entendido? Yo no conozco mucho de lo que vamos a hablar, pero sí que les voy a presentar a Ricardo Navarro, que es el veterinario de Terra Natura. Ricardo, buenos días.
Muy buenos días, Carmen, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú estás de vacaciones o creo que no, ¿no?
No, ya sabes que, como dicen los libros sagrados, los que trabajamos en agosto dominaremos la tierra.
Bueno, pues ahí entonces estamos ahí los dos, ¿eh? Y mi compañero Adolfo también. Oye, Richie, digo bien, ¿no? Terra Natura se suma al Día Mundial del Oryx Cimitarra, pero ¿de qué estamos hablando exactamente?
Mira, pues Carmen y los radio oyentes, el Oryx cimitarra es una especie de antílope, una especie además muy peculiar. Es un animal que puede pesar 200 kilos, blanco con la cabeza y el cuello naranja, y que tiene unos cuernos, a diferencia del resto de Oryx, curvados hacia atrás, como si fueran las espadas cimitarra que se usaban antes. Entonces, de ahí recibe su nombre.
Ya.
Y lo triste es que este ejemplar en los 70... que vive en la zona subsahariana, había unos 6.000 ejemplares, entre 4.000 y 6.000. Pero en el 1990 o final de 89, el último macho fue cazado. La competencia con el ganado doméstico, es un animal muy bonito, entonces el ego de tener esa cabeza puesta en tu salón, que aparte de no tener corazón es ser hortera.
Sí, efectivamente, estoy de acuerdo contigo totalmente, sí.
Sí. La pérdida de recursos hídricos porque se empezó a crear agricultura, se fue cada vez más a comerle su terreno, pues hizo que esta especie en 2000 fue declarada extinta en la naturaleza.
Ya. O sea, entonces, que, a ver, ahora mismo no hay ya ninguno.
Sí, por suerte, gracias a programas de conservación que llevamos en lo que se llama conservación ex situ, o sea, fuera del lugar de origen, que muchos zoos, como por ejemplo, en este caso el de Marwell o nosotros, que tenemos una manada con 21 oryx, empezaron a crear ejemplares y a distribuirlos, y desde 2016 hay en diferentes reservas en Marruecos, en Túnez y la más importante en Chad, hay unos 500-600 ejemplares, con lo cual desde hace un par de años el Oryx cimitarra ya no está extinto en la naturaleza, está en peligro, pero es un paso muy grande, o sea, que ya se pueda volver a disfrutar, que se esté reproduciendo en la naturaleza, que haya manadas sueltas en reserva. Quiere decir que estamos trabajando todos bien y en una línea por salvar especies y que nuestros hijos puedan disfrutarlas.
Ajá. La verdad es que es muy triste, ¿no?, que el propio ser humano sea el que elimine a ciertas especies de animales, ¿no?, que no está pasando ahora, ha pasado toda la vida. Pero menos mal que, bueno, afortunadamente, en algunos casos, solo en algunos, Richie se le ha podido poner freno, ¿no?
Sí, al final los programas de los zoológicos tenemos que centrarlos, y lo ya he contado alguna vez, en que nuestra alma sean las tres R's. Aquí solo tiene que haber animales rescatados en programas de rehabilitación y en reintroducción y conservación. Todo el ancla que tenemos de los zoos de los 80, que la gente piensa cárceles de animales de antes, ese ancla ya no debe existir. Los zoos modernos tenemos colaboramos en programas de conservación que aportan fauna silvestre, ayudamos en el rescate y en la rehabilitación y en la educación. Todo demás queda fuera. Y esto es una muestra. Terranatura colaboramos enviando una manada hace unos años a Marruecos, a un zoológico en Casablanca, uh-huh. para que así fuera más fácil la educación, la reintroducción de esta especie en su propio terreno.
Cuéntanos algo, háblanos un poquito de este ejemplar, de este antílope.
Pues mira, los aves cimitarra suelen vivir en manadas pequeñas. Es un animal que está en completo movimiento uh-huh. y tiene unas características muy peculiares. Aparte de la de los cuernos que os he contado, tiene una adaptación para poder estar grandes periodos de tiempo sin beber agua. Por ejemplo, pueden controlar la sudoración para no perder agua. Uh-huh. Tienen un sistema de vasos sanguíneos que le permite que la sangre llegue más refrigerada al cerebro y poder tomar las decisiones correctas, porque ya sabéis que cuando te deshidratas, que lo habéis hablado en COPE en otros días, sobre el golpe de calor que nos pasa a las personas, pues a los animales es lo mismo.
También.
Uh-huh. Entonces, estos animales han tenido adaptaciones evolutivas para poder contrarrestar esto. Y son animalitos, son muy buenas madres. Tras una gestación de unos 8 meses y medio, en torno a la primavera aquí en Murcia, nos suelen nacer las crías. Y ojo con acercarte a la madre a tocar a su nene.
Ya. Como buena madre, ¿no? En este caso, defendiendo. ¿Cómo es, por ejemplo, Richie, su alimentación?
Son animales herbívoros, como uh-huh. todos los antílopes. Sobre todo les gusta mucho tomar ramas, algunas semillas, sí. fruta menos. Estamos acostumbrados a que los dibujos nos han enseñado que a los monos les gustan los plátanos, y no es así. O sea, hay animales que les gustan simplemente comer hierba, comer matojos, comer semillas, raíces, y no les gusta tanto la fruta, por muy dulce que nos parezca.
Ya. Y, por ejemplo, en cuanto a esa... Has dicho que son animales que van en manada, que suelen estar en constante movimiento, pero no sé si es la palabra correcta. ¿Socializan con otras especies o no?
Hay un equilibrio. O sea, al final, esto es como el instituto, quiero decir, o como eran los institutos en las películas. Hay cada varias tribus sociales que coinciden en un mismo sitio. O sea, realmente sí, pues vemos las grandes explanadas en la sabana en las que podemos ver cebras, gacelas, otros tipos de antílope, avestruces, porque tienen un bien común. O sea, se unen en las zonas que suele haber más agua, en las zonas que puede haber más alimento, y cuanto más sean, menos riesgo tienen de ser atacadas por un depredador.
Ya.
O sea, al final es una técnica de defensa, agruparse en manada, no tan para ser menos accesibles a los grandes depredadores, y para poder detectarlo lo antes posible y salir huyendo.
Claro, lo que pasa es que como ejemplares son, has dicho que llegan a pesar, ¿cuánto, Richie?
Pueden pesar, de los machos grandes, hasta 200 kilos.
200 kilos, quiero decir que aún así pueden ser atacados por otros animales.
Sí, los leones, las llenas, sobre todo la llena moteada.
Ay, la llena me dan un... Uf, de verdad. Siempre lo he dicho, o sea, esos animales yo creo que a nadie les gustan.
Pero porque el rey león nos ha enseñado que son los malos.
¿Y no son así? ¿No es así?
No. Un día te voy a invitar para que vengas incluso en directo, para que los oyentes escuchen la risa de la llena. Los animales no son ni buenos ni malos. La llena moteada hace por vivir. Es un animal que tiene más fuerza en la mandíbula que los leones, que son capaces de enfrentarse a los leones, que son depredadores, que pueden bucear. Son animales muy, muy inteligentes. Y además son la llena moteada, y la mayoría de ellas son sociedades matriarcales.
Ya.
Hay una, igual que en mi casa, hay una hembra alfa, manda y es la que guía y a la que hay que hacerle caso, por la que es la que más sabe.
Hombre, lo que hemos visto, yo creo que no en el Rey León también, Richie, pero en algunos documentales, es que es verdad, siempre los ponen como animales, pues eso, carroñeros, muy peligrosos. Bueno, no porque se coman a otros animales, que eso lo hacen mucho, sino el propio animal en sí da un poquito, y mira que no es muy, precisamente, no es demasiado grande, ¿no? Pero sí que nos impone un poco de, siempre como de respeto, ¿no? Y de miedo este animal.
Mira, o sea, a mí, yo soy de Albacete. Yo cuando vine aquí a trabajar al zoo, me acuerdo decirlo a mi jefe, digo, yo lo más exótico que he visto es una cabra y una liebre. Y lo que más me llamó la atención fue la hiena. En los documentales se nos lo pintan como perros sarnosos prácticamente.
Sí, sí.
Y las hienas, la moteada puede llegar a 90 kilos y no son primos de los gatos. O sea, están más cercanos a los gatos que a los perros. Uh-huh. Y mira, para esto que hablábamos de la idea que nos vende la tele del documental, claro, ves un documental de tiburones, y el bueno es el tiburón, y ves un documental de peces y el bueno es el pez y el malo el tiburón. En el programa de conservación europeo de la hiena moteada hace unos años, estuvieron 2 o 3 horas del Congreso para ver cómo se contrarrestaba la imagen negativa que el rey león había tenido sobre este animal, porque nadie quiere invertir en conservación.
Y sobre otros, a lo mejor, ¿no, Richie? ¿No?
Claro. Por ejemplo, para que te hagas una idea, ahora mismo los que vimos el rey león, la gente, un concepto de lo que era la manada, de que Simba era el bueno, pues ahora hay una serie de dibujos que se llama La Guardia del León, que son los hijos de Simba, y entonces la hija de Simba es la jefa de la manada, el hijo es el jefe de la guardia, o sea, está por debajo para contrarrestar esa imagen de los roles de género, aunque no sea aceptado a nivel natural, pero para que los niños y niñas sepan que todos y todas pueden llegar a eso, y la mejor amiga del hijo de Simba es una hiena.
Ya.
Entonces, oye, es una tontería, pero al final los dibujos es lo que mamamos y lo que se le queda a los niños y niñas.
Que digo que tú has visto la peli, ¿eh?
Claro. Y es más, la veo prácticamente, no te diré semanalmente, con mis dos mondongos, las diferentes variantes, sí.
Sí, hombre, porque yo también la vi cuando los niños eran pequeños, pero claro, ya no me acordaba de tantas cosas que nos has dicho en un segundito, ¿no?, en cuanto a la película. Pero es verdad que nos deja un poco la imagen de ciertas cosas que a lo mejor no son reales, ¿no?
Sí, al final en la cultura la serpiente es el malo, el lobo es el malo y la hiena es la mala. Entonces, cuando vas aquí en la huerta de Murcia, la costumbre es ver una serpiente y matarla a palos.
Es verdad, eso sí es verdad.
Así. Cuando las serpientes, en concreto las que tenemos aquí, el riesgo de que sean venenosas o que puedan, es ínfimo, muy, muy pequeño, y controlan roedores, controlan plagas, y una serpiente lo normal es que huya de ti y no te ataque.
Bueno, pues en este caso está bien saberlo, ¿no? Porque no solo la hiena, otros animales, como tú bien has dicho, en el mar los pequeñitos son los buenos, pero bueno, habrá de todo, ¿no? Como en todas las especies, cuidado, igual que el ser humano. Aquí no tenemos que irnos, no nos diferenciamos tanto de los animales.
Sí, algunos en concreto parece que todavía no están recién bajados del árbol, como bien sabrás, pero de personas me refiero.
Efectivamente.
Sí, pero sí, al final el ser humano es un animal y a veces somos bastante primarios.
Sí.
Los animales simplemente hacen por vivir. Mira, para que te hagas una idea, el miedo que le tenemos a los tiburones por las películas de Spielberg, ataques de tiburón blanco no creo que pasen los 10 que el año pasado. Y sin embargo nosotros matamos entre 200 y 400 millones de tiburones al año.
¿Millones?
Millones, sí. Son simple, y el método es, cuando se suben a los barcos de pesca, se les cortan las aletas, que es lo que se vende, y se vuelven a tirar al mar para que mueran desangrados.
Bueno, igual que se hacía con los... No sé si seguir haciéndose con el tema de los colmillos de los elefantes, ¿no? Igual,
claro,
se les quitaba para el marfil y los animales, algunos... Bueno, no sé si todos morían una vez que le quites, pero que se hacen verdaderas barbaridades, ¿no? Pero eso... Yo creo que existe desde hace cientos de años, Richie, eso no ha cambiado.
Sí. No, de hecho, por ejemplo, si hablamos de rinoceronte blanco, su cuerno, el tráfico va cada vez a más. Está teniendo un repunte medicinas tradicionales como la China. De hecho, mi punto de opinión, la Organización Mundial de la Salud, en un texto de hace unos pocos años, llegó a nombrar propiedades de la medicina tradicional china. Y esto lo ha hecho mucho a los animales. Uh-huh. Desde osos que los tienen atados para sacarle la vesícula biliar, la habilidad de vesícula biliar, hasta rinocerontes que... El cuerno de un rinoceronte blanco puede llegar a valer prácticamente 200.000 euros o $200.000.
Claro,
y está hecho de queratina.
Luego también suceden pues cosas, ¿no? Accidentes mortales para el ser humano. La semana pasada, no sé si al final fue un fake news de esos o no, esa chica que murió porque la orca a la que entrenaba en un espectáculo, ¿no? Pues en directo, al parecer, la mató. Quiero decir, y no, cuidado, que no estoy defendiendo en absoluto nada, ¿no? Pero que los animales al final lo que pretenden también es simplemente sobrevivir.
Efectivamente, cuando se ven atacados es cuando se defienden. Por ejemplo, el oso pardo, el carnívoro más grande que tenemos que tenemos aquí en nuestra península. De normal, para que te das una idea, lo que te dicen los documentales es que si ves un oso grizzly o un oso polar, intenta escapar o huir o hacerte grande, asustarlo, porque son depredadores. Pero nuestro oso pardo es un omnívoro. El oso pardo solo te va a atacar si se no te huele, te lo pillas a contraviento, es una osa que está protegiendo a sus osenos y no te ha visto. Lo normal es que huya del ser humano.
Yeah.
¿Pero qué está pasando? Que como la gente, por hacerse la foto en internet, cada vez tienen menos respeto por el monte. Mucha gente se mete en las oseras en época de hibernación para hacerse fotos, para hacerse selfies, para tomar retratos de los osos.
Y
lo que va a pasar es que el día que un oso se defienda porque se sienta atacado o sienta que atacan a sus osemnos y una persona muera, es eso, y dirás tú, no, es que fue tonto, es que era un tonto que hacía tontería y se fue a grabar. Pero eso le hace un daño al programa de conservación, porque entonces, ¿qué político quiere meter dinero en un animal que ha matado a alguien?
Claro, lógicamente. Por eso, al final, los animales intentan simplemente sobrevivir, que es lo que hacemos los humanos. Nos parecemos mucho a ellos. A veces ellos son mejores que el ser humano en muchas cosas. Pues hoy, insisto, hemos terminado hablando de otros animales, que me ha gustado mucho la conversación, Richie, pero hoy queríamos hablar de ese Día Mundial del Oryx cimitarra, que es una especie de antílope que afortunadamente no se ha llegado a extinguir, que se hubiera hecho por el humano y no se hubiese hecho mucho, seguramente desde el año 2000, ya que en ese año además se dio por extinguido. Pues ahora afortunadamente hay entre 500 y 600 ejemplares. Muchas gracias, Richie, por ilustrarnos en el mundo animal, ¿vale?
Nada, yo sabes que te agradezco mucho que me hagas esconderme bajo el aire acondicionado estos raticos. Ay, sobre todo en agosto.
Gracias, Richie, un abrazo. Adiós.
Un abrazo muy fuerte a los oyentes.
Adiós. Vamos ahora hasta Lorca, porque nuestro compañero, como siempre, José Ángel Ayala, hoy nos trae pues temas que nos interesan también conocer la actualidad de la Ciudad del Sol. Vamos hasta Lorca, José Ángel.
Bueno, Carmen, pues Águila será el escenario privilegiado de la velada La Noche del Boxeo, en la que la púgil de Puerto Lumbreras, María del Carmen Romero, va a compartir cartel y cuadrilátero con su hijo Aarón Ponce. Es una cita que va a tener lugar este viernes 15 de agosto, será a las 8:30 de la tarde en el conocido como Balcón de la Vea, un entorno privilegiado en el Hotel Puerto Deportivo Juan Montiel, justo a la orilla de la playa, en un enclave maravilloso. Romero va a compartir cuadrilátero con su hijo Aarón Ponce, lo que va a suponer un aliciente emocional único. Madre e hijo van a compartir este magnífico escenario en la localidad aguileña, lo que pondrá de manifiesto la lucha continua de una madre coraje que supo romper estereotipos en su momento, siendo una de las pocas mujeres boxeadoras que había en la región de Murcia y en España, compaginando su afición por las artes marciales con su trabajo diario. Junto con el cariño que le ha inculcado a su hijo por este deporte, lo que demuestra que hay una generación que viene apretando muy fuerte. En COPE hemos hablado con Maricarmen Romero.
Sí, es la segunda vez que va, bueno, segunda no, la tercera vez que va a compartir espacio conmigo. Vino también a Roma a pelear también, lo metieron también en esa velada. Y siempre lo digo, ¿no? Es algo histórico que nadie puede decir eso, porque normalmente el padre o la madre es entrenador y está con su hijo, pero que estemos los dos compartiendo el mismo, yo en el campo profesional, en el campo olímpico, imagínate, es que eso, no todo el mundo puede decir eso. Está fuerte, está entrenando, date cuenta que viene desde la mamá también desde niño, entrena todos los días conmigo, ayudándome a mí también, entonces va súper preparado. Y el pequeño también hará una exhibición nada más que empezar, también va a hacer algo, porque claro, como una velada profesional no pueden actuar los niños, no pueden. Entonces hará una exhibición antes de que empiece todo, hará una exhibición. Y ellos vienen fuertes. La verdad que el día que me retire voy a seguir en el mundo este. Me parece a mí que del boxeo no me quitan.
En Águilas, ante su público, con su gente, Mari Carmen Romero va a tener la oportunidad de demostrar su calidad frente a Claudia Frenchova. Es una púgil eslovaca conocida por su vasta experiencia en el ring. Es un combate a 8 asaltos, será un desafío técnico y físico para la lumbrerense, quien también va a buscar imponer su estilo y consolidar su legado. La noche presenta varios retos, ya que además de buscar la victoria, intentará ganar para luchar por un nuevo cinturón del mundo en el mes de septiembre.
Pues sí, sí, sobre todo va a ser una noche fantástica donde va a haber muchísimos combates. Vamos, recalco que vamos a empezar a las 8:30 de la tarde, va a haber una exhibición de MMA que nunca se ha hecho aquí. Van a haber peleas también de kickboxing y luego ya a continuación empezarán las 11 peleas de boxeo que hay, a continuación de todo lo demás. Y dos peleas profesionales, que una es la mía y otra es también dos chicos que vienen de fuera a pelear en profesional. Buena, buena, buena. Bueno, la sensación, ya está, una rival dura que tiene muchísimas más peleas que yo. Pero a ver, yo vengo desde niña ya metida en la cuna de este deporte y mucha experiencia y como es que dice, ya venimos de vuelta. Quiero lograr poder hacer el último mundial y decir, vale, me retiro, pero claro, necesito este paso para poder hacer el sueño que quiero.
Campeona de Europa en peso gallo, campeona del mundo en kickboxing, ahora se presenta con estos retos. El combate entre Romero y Ferenciova será a 8 asaltos, llegará a última hora de la noche. Antes, desde las 8:30, exhibiciones, combates, música y buen ambiente, en una noche que pretende ser inolvidable para los amantes del boxeo en la región de Murcia. Está organizada por La Noche de Boxeo, tiene un aforo limitado a unas 300 personas y quedan muy pocas entradas en taquilla a la venta, por lo que se espera que sea todo un éxito.
Pues no está mal, ¿eh? Les proponemos muchísimos planes de cara a estos días de verano, fin de semana. Ahora llega el puente, pasado mañana ese puente del mes de agosto. Así que no será porque planes, ¿eh?, no tienen para pasarlo bien, simplemente disfrutar del verano, que para eso está. Vamos a llegar en segunditos a las 2:50. Ya saben que a esa hora seguimos juntos, pero hacemos un puntito y seguido para recibir al resto de oyentes.
Hace poco tuve problemas de temperatura en mi casa, calor en verano y el frío en invierno. Gracias a Impimur, ahora mi hogar es más confortable y además he notado bastante ahorro energético.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968-476490.
Impimur, más de 30 años, protegiendo lo que más te importa.
Este verano te va a apetecer madrugar,
porque Herrera en COPE no se detiene.
Y cada mañana te contamos lo que pasa.
¿Y por qué pasa?
Vamos a ver, Bustos, vamos a ponerle a esto un poco de orden.
Habla que hablar del apagón también, de las conclusiones que apuntan directamente a la responsabilidad.
Y aún queda tiempo para la sorpresa, la sonrisa y lo inesperado.
¿Por qué el cielo en la Tierra se ve azul y en el espacio negro?
Es buena pregunta, ¿eh?
Pepe, sí, buenísima pregunta.
Este verano suena a Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Y a partir del 1 de septiembre, nueva temporada con Carlos Herrera.
Y junto a él, Alberto Herrera y la incorporación de Jorge Bustos.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Este verano cuida tu salud con los Fisiotip del Colegio Oficial de Fisioterapeutas de la Región de Murcia.
Cuando hace tanto calor, es normal quedarnos en casa buscando el fresquito del aire o del ventilador. Pero si pasas muchas horas sentado en el sofá o en la misma postura, tu cuerpo lo nota. Recuerda moverte un poco cada hora. Levántate, estira los brazos, mueve el cuello, las piernas. Y si estás viendo la tele o con el móvil, evita encorvarte. Puedes usar cojines para estar más recto. Si trabajas desde casa, asegúrate de que el espacio sea cómodo y no te sobrecargue el cuello y la espalda. Aunque no salgas, moverte un poco te ayudará a sentirte mejor. Y si tienes molestias, el fisioterapeuta puede orientarte desde casa.
Has escuchado un fisiotip del Colegio Oficial de Fisioterapeutas de la Región de Murcia. Y nos tenemos citas que hacen que nos adelantemos un poquito en el calendario, porque todo el mundo lo tiene que poner en su agenda, porque van a venir deportistas, van a venir equipos, van a venir barcos, va a venir actividades paralelas, va a venir un impacto económico importante para Cartagena y para la región, porque la Ocean Race Europa, bueno, va a estar en Cartagena a finales de mes. Una escala de 4 días a finales de este mes de agosto, y Cartagena va a ser escenario de un completo programa de actividades vinculadas a esta prestigiosa cita deportiva. Lo sabe bien porque no es magia. Hay mucho trabajo detrás. El director de la escala aquí en Cartagena, que es Patricio Rosas, y al que le vamos a robar unos minutitos. Patricio, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Esto no es magia. No solo hay que conseguir que se fijen en Cartagena, sino preparar el terreno.
Sí, en efecto. Es verdad que venimos trabajando
desde primeros de año en este evento. Es un evento que nos hace pues una gran ilusión para Cartagena, para la región de Murcia, para su costa cálida, y nos hace ilusión porque estamos recuperando una regata de nivel internacional de prestigio que hace ya casi 15 años que Cartagena no ha sido sede de una regata de esta naturaleza. Y como digo, nos hace ilusión por eso, por recuperar para Cartagena, para poner en el mapa a Cartagena. Y bueno, porque es una manera también de promocionar la vela en esta región y de visualizar los importantes recursos que tiene Cartagena, su puerto, su bahía. Y eso, bueno, pues la verdad es que, como digo, pues nos ha hecho bastante ilusión. Y por eso estamos trabajando.
Claro, evidentemente, bueno, pues nuestra región, Cartagena, nuestro Mar Menor, el puerto, al final es una cuna de deportistas náuticos que han triunfado fuera de nuestras fronteras. Ahora que venga una regata como esta, supone, para empezar, Patricio, ahora hablaremos de lo deportivo, pero un gran impacto económico, porque ¿cuánta gente va a venir a estar en los hoteles, a hacer que mucha gente se acerque hasta las zonas comerciales? ¿Va a ser un beneficio para todos?
Bueno, nosotros esperamos una gran afluencia de gente. Estimarlo, la verdad es que no hemos intentado hacer un ejercicio y nos cuesta. Es verdad que nosotros estamos empleando muchos recursos para promocionarlo, para darle publicidad, para que sea conocido por todos. Para mí sería una tristeza que alguien dijese, pues no estuve allí en Cartagena o no vi y fui a ver estos bonitos barcos que vienen porque no me he enterado, ¿no? Y la verdad es que estamos haciendo pues un verdadero esfuerzo en la promoción para que sea conocido. Desde ahora hemos estado presentes En la Copa del Rey, poniendo todos los días el vídeo, también en la Copa de la Reina en Valencia, también en el Trofeo Tabarca de Alicante, además de moverlo por los distintos clubes náuticos. En fin, ese empeño, claro, de verdad que lo tenemos.
Decías esos bonitos barcos, que la verdad que son una pasada. Simplemente si se meten en la página web de la cita, bueno, pues ven los barcazos tremendos. No solo son bonitos, sino que tecnológicamente están súper dotados, y de ahí la velocidad a la que circulan, ¿no?
A ver, son bonitos. El modelo de barco que navega en esta navegación oceánica son los IMOCA, la versión IMOCA 60... Son barcos de 60 pies, de última generación, preparados para dar la vuelta al mundo, para hacer pues eso, navegación oceánica. En este caso se realiza la vuelta a Europa, y son barcos que, bueno, pues su tecnología, por el tipo de navegación que tienen, es muy alta. Son barcos que son capaces de ir a grandes velocidades, tienen el récord en 670 millas al día, lo cual es una barbaridad porque es una velocidad media horaria muy muy alta. Y bueno, pues son estas embarcaciones que, conforme el viento se incrementa, pues ellas, por la sustentación que tienen con unos foil laterales, pues son capaces de ir solamente sustentadas por el foil, yendo el casco del barco fuera del agua.
Patricio, del 23 al 26 de agosto, evidentemente el movimiento empezará antes, sobre todo para vosotros en la preparación. Va a haber actividades para los niños, para que se acerquen al mar, para que se acerquen a estas actividades náuticas. Todo el mundo tiene que estar, ¿no?
Sí, mira, yo creo que es uno de los eventos más grandes que se ha hecho aquí en el puerto, porque cerramos, decimos cerramos, pero que quede claro que todas las actividades son abiertas y gratuitas. Lo único que se hace es un cerrado con valla alta que va desde el arcua hasta la cola de la ballena, y en el interior se van a ubicar pues todas las actividades, escenarios. Bueno, pues hay desde un simulador donde uno puede simular como que está navegando en un barco de este tipo. Hay una gran cúpula que va a impactar bastante el tamaño que tiene en la explanada de cruceros, donde ahí se ven una serie de recreaciones 360, hay carpas con talleres de sostenibilidad, hay otra carpa, me estoy refiriendo ahora a las permanentes, hay una carpa de promoción de la vela que con mucha ilusión estamos haciendo, hemos implantado con la Federación de Vela, el Club de Regatas Cartagena, el Club Náutico de Santa Lucía y Estación Náutica, y ahí es donde vamos a sacar, vamos a hacer unos bautismos de mar, vamos a dar unas pequeñas charlas a los niños sobre iniciación a la vela, del cuidado que tienen que tener con los mares, y después los sacaremos al agua, donde con monitores pues recibirán pues unas primeras nociones de vela. Pero en el ámbito gastronómico y de ocio, pues tenemos un escenario donde las noches del 23, 24 y 25 va a haber los conciertos al viento y además va a haber a continuación después la presencia de los tres días de unos DJs. Experiencias gastronómicas, como digo, tanto en Espacio 43 como en Al Viento, con ubicación de food trucks, todo barco y, cómo no, allí en el muelle, pues tendremos la ubicación de los 7 barcos que van a participar en esta regata.
Y que van a ser las estrellas de ese final de agosto aquí en Cartagena. Patricio, muchísimas gracias por habernos acompañado, que vaya bien el trabajo y sobre todo que luego luzca, que toda la región disfrute de la Ocean Race y de lo que es Cartagena. Un abrazo muy fuerte.
Nada, gracias a vosotros por ser altavoz de este evento y, como no, invitar a todos, iba a decir cartageneros, ciudadanos de la región de Murcia y con todas las provincias limítrofes y de donde quieran, los vamos a recibir con gran agrado y ofreciéndole este importante programa que hay. Gracias a vosotros.
Es la 1, son las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE en este miércoles 13 de agosto. Se llamaba Abel Ramos, tenía 35 años y era de La Bañeza, en León. Un joven muy conocido en el pueblo, de esos que se implican en todo, ¿no? Conocido por todos, pero que además le gusta implicarse constantemente en la vida local. Ayer, cuando vio cómo el fuego que había empezado en Molezuelas de la Carballeda se extendía a otros municipios de la provincia, no se lo pensó dos veces y decidió ofrecer la maquinaria de su empresa a los retenes antiincendios. Así que con una desbrozadora y junto a otro compañero empezó a trabajar en el incendio en el término municipal de Lagarejos. Fue su último servicio a la comunidad. Una lengua de fuego súbita e improvista les atrapó. Abel murió y su compañero acabó en el hospital. Abel murió haciendo lo que siempre hizo, ayudando a sus vecinos y a su tierra. Otro nombre, Mircea Espiridion, 50 años, dos hijos, de origen rumano, con 20 años en España. El lunes, sobre las 8 de la tarde, echaba una mano en una hípica de Madrid, situada en el municipio de Tres Cantos, en el paraje de Soto de Viñuelas. El fuego lo sorprendió a esa hora en la hípica, que está pues a 800 metros de cualquier otra edificación, de cualquier otra casa, así que sin posibilidad de pedir ayuda. Y él solo consiguió sacar al dueño de la instalación, un hombre de 83 años, y además después intentó librar de las llamas a los caballos que estaban encerrados en los boxes. Y este acto le costó la vida. Acabó con su cuerpo quemado en un 98%. No pudo superar las heridas y murió poco después en el hospital. Son historias de valentía, pero también de muerte. Y es que esto es lo que provocan los incendios: muerte y destrucción. Además, hay hasta 9 personas heridas de diversa consideración por culpa de los diferentes incendios. Y es que España está cercada por las llamas por tercer día consecutivo. Hasta 14 grandes incendios, muchos en nivel 2, muchos de peligrosidad extrema, siguen asolando buena parte de nuestro territorio, especialmente las comunidades de Castilla y León y Galicia. Es el triste relato interminable de todos los veranos, pero que en este verano del 2025 se ha visto empeorado por la ola de calor que se ha instalado en nuestro país desde hace ya 11 días. El abandono de los pueblos, de su masa forestal, el cambio climático y la mano del hombre, que está detrás de más del 96% de los incendios, nos devuelven otra vez, una y otra vez, a veranos que son una auténtica pesadilla. Así que un recuerdo y, por supuesto, nuestra solidaridad para todos los afectados y especialmente recuerdo para las familias de los fallecidos. Ojalá no tengamos que lamentar más muertes.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer a esta hora y que te cuento con la ayuda de Maribel Sánchez.
Estamos viviendo el mes de agosto más caluroso de la historia, con una ola de temperaturas extremas que hoy mantienen en alerta a 12 comunidades autónomas y que no nos dará un respiro hasta el próximo lunes. Predicciones de la EMET con termómetros que se acercan a esta hora a los 40 grados y mantienen el nivel naranja en Andalucía, Aragón, Cataluña, Extremadura y Canarias. La cesta de la compra ha vuelto a subir en el mes de julio. La factura de la luz, la vivienda y los carburantes son los culpables de que los precios se incrementaran un 2,7%. Y eso nos sitúa en los niveles más altos desde el pasado mes de febrero. El Papa ha pedido a los fieles que pidan para que la paz llegue a todos los pueblos que viven la tragedia de la guerra, con un saludo especial a los peregrinos procedentes de Irak y Tierra Santa. Y en su saludo a los polacos, León XIV ha recordado la actitud heroica de San Maximiliano María Kolbe, quien ofreció su vida en el campo de concentración de Auschwitz para que se salvara un padre de familia. Y el obispo de Zamora, Fernando Valera, ha manifestado su pesar por los incendios que asolan el país, en particular en las provincias de Zamora y León. Pide también consuelo para los afectados y una llamada de responsabilidad para que las administraciones públicas mitiguen con celeridad las consecuencias de esta tragedia.
Y en el deporte, Santi Duque, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Crece el lío con el posible partido en Miami.
Ya saben que la Federación y la Liga han aprobado la posibilidad de disputar un encuentro en Estados Unidos, concretamente el Villarreal-Barcelona de la jornada número 17, y que ahora solo falta el ok de UEFA y FIFA. Pues bien, el Real Madrid emitió ayer un comunicado mostrándose contrario a la celebración de este partido por considerar que adultera la competición y va a pedir al CSD, a la FIFA y a la UEFA que no la autoricen. Y esta mañana ha hablado sobre esto el capitán del Athletic de Bilbao, el portero Unai Simón.
Creo que el fútbol al final tiene que ser siempre de los aficionados y respetarles. Al final a mí me parece una falta de respeto a los aficionados y bueno, ya te digo que al final son hipótesis, pero bueno, si ocurriese en Atleti, pues me parecería mal. En Atleti o en cualquier otro sitio.
Recuerden que hoy se inaugura la temporada 25-26 con la disputa del primer título oficial, la Supercopa de Europa, con el partido que enfrenta a Paris Saint-Germain y a Tottenham a partir de las 9 en el Blue Energy Stadium de Udine, en Italia. Un encuentro que viene marcado por el caso Donnarumma, el portero que ha sido apartado del equipo francés por Luis Enrique. Lo contamos en el primer tiempo de juego de la temporada desde las 8:30. Y buenas noticias en el europeo de hockey hierba que se está disputando en Alemania, porque la selección española femenina ha obtenido esta mañana su pase a las semifinales tras derrotar a Inglaterra por 2-1.
Gracias, Santi.
A ti.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Las cosas que nos preocupan. Con Javier de Aro.
Y él lleva más de 15 años ayudándonos a través de su página Te Ayuda a Educar, como formador, como educador en un colegio, como psicólogo infantil y, por supuesto, con esta consulta que se trae a los micrófonos de COPE y la que hoy vamos a hablar, bueno, pues de un tema que quizá hablamos mucho del desconocimiento y queremos conocer un poquito más sobre los niños con altas capacidades. Si es una bendición, si es un problema, si hay una cosa mixta, un equilibrio en el que siempre nos ayuda a encontrarlo Javier de Aro. Javier, buenos días.
Muy buenos días, Maite.
Encantado de saludarte una semana más y de hablar de un tema interesante, porque hablamos muchas veces del desconocimiento, ¿no? Parece a veces que es un marrón, otras veces que es un privilegio que tienen ciertos niños y que todo es bueno, y ni una cosa ni la otra, ¿no?
Claro, al final es simplemente pues una característica del niño. Es decir, cada uno es como es y... Claro, depende de cómo lo enfoquemos y sobre todo depende de cómo trabajemos con este niño, pues puede ser un problema o puede ser una virtud. Yo por mi experiencia te puedo asegurar que cuando he trabajado con niños con altas capacidades he aprendido muchísimo y la verdad es que para mí ha sido una bendición.
¿Qué son exactamente las altas capacidades, Javier?
Pues mira, esta pregunta es súper importante porque cuando pensamos en altas capacidades tenemos como ese estereotipo de que la alta capacidad es un niño muy inteligente, con un rendimiento intelectual, diríamos, muy grande. Nos imaginamos siempre a un niño con un microscopio, un niño tranquilo, estudiando con muchos libros. Y ese es uno de los grandes problemas, porque, por supuesto, que la alta capacidad tiene mucho de cognitivo, mucho de facilidad para aprender, pero también tiene mucho de emocional. Son niños que sienten mucho. Son niños que en muchos casos se frustran mucho, pero se frustran mucho porque lo que quieren hacer y lo que consiguen hacer por un tema de madurez o lo que sea, pues no, entonces tenemos que tener en claro que no solo esa parte cognitiva, sino también, ahora lo comentaremos, hay una parte emocional y afectiva muy importante.
¿Cómo se descubre que un niño tiene altas capacidades? No sé a qué edad se descubre, pero ¿cómo se suele notar?
Claro, pues mira, muchos padres lo que comentan es que ellos lo empiezan a notar pues cuando el niño ya empieza en la escuela infantil. ¿Por qué? Porque es tu hijo, tú, entre comillas, lo ves en el día a día y no lo comparas con otros niños. Pero cuando ya empiezas a, con 2, 3 añitos, a ver que muchos hitos del desarrollo cognitivo los adquirieron súper rápido, son niños que han aprendido a hablar muy pronto, son niños con una curiosidad brutal, son niños que además, fíjate, es curioso, emocionalmente pueden ser muy intensos, pero no lo digo en el mal sentido, lo digo en el sentido de que necesitan estimulación, tienen un sentido de la justicia como muy, muy, muy... la típica frase de esto no es justo, pues un niño con altas capacidades te lo va a decir mucho. Entonces, al final, son ese tipo de indicadores lo que nos dan pistas para decir, oye, pues este niño tenemos que valorar un poquito más en profundidad. Si puede ser una precocidad, que también está muy bien, niños que desarrollan el habla antes, o si hay algo más.
Ajá. ¿Se notan esos síntomas? ¿Lo intuimos? Seguramente en el colegio nos lo dicen. ¿Hay una evaluación, una prueba para detectar definitivamente, para diagnosticar si el niño tiene altas capacidades?
Pues mira, sí que se puede intuir, porque tú estás viendo, por ejemplo, que hay unos hitos del desarrollo que se dan a unas edades relativas, siempre teniendo que cada niño pues tiene su ritmo, pero tú ves que estos niños pues adquieren aprendizajes de forma muy sencilla. Incluso ellos aprenden a razonar muy rápidamente, es decir, aprenden, como diríamos, los mecanismos para sacar según qué cosas y te sorprenden. Sí que hay pruebas para poder valorar. Lo que pasa es que cuando tienen 3, 4 añitos, estas pruebas muchas veces se basan en screenings, que son pruebas que les pasamos a los padres. Y los padres, pues van comentando. Entonces, aquí hay un pequeño margen de subjetividad, por así decirlo. Y luego ya a partir de los 5, 6 añitos, ya sobre todo 6, 7, sí que hay pruebas que tú puedes pasar para ver pues esta capacidad intelectual, pero no solo la capacidad intelectual, que es lo que comentábamos, también la creatividad, también esa parte emocional. Son niños que sienten mucho, son niños que, por ejemplo, imagínate, a lo mejor están haciendo una tarea y están más pendientes de que el tejido del pantalón les molesta y no se pueden concentrar. Por eso, toda evaluación tiene que tener esa parte de pruebas, pero también una parte, diríamos, más cualitativa, más de observación.
Claro, porque tendemos a pensar que esos niños son perfectos. Normalmente lo asociamos a que se aburren porque les parece la tarea demasiado sencilla y pensamos en esos casos extraordinarios en los que llegan a la universidad en Estados Unidos mucho antes de lo que les toca, pero no son perfectos en todo. Me refiero, tienen sus carencias en otras cosas y a lo mejor esas altas capacidades se circunscriben a determinados campos, ¿no?
Claro, por eso es lo que comentábamos, que es muy bueno. En el momento que ya tenemos algún indicador o que ya estamos viendo en casa que puede tener altas capacidades, es muy importante que se valore. No tanto por poner una etiqueta, sino porque muchas veces, claro, aquí también hay mucha variabilidad entre los niños, pero hay muchos casos en los que lo que les motiva, pues lo devoran, por así decirlo, y lo que no les motiva tanto, pues aprenden a hacerlo rápido, de cualquier forma, y a lo mejor no se fijan en la letra, a lo mejor... Todo eso desde pequeñito se puede trabajar, se puede hacer de una forma incluso muy lúdica para ellos, pero si no lo valoras de una forma temprana, por así decirlo, encontramos muchos casos de niños en la ESO que están etiquetados como hiperactivos, como pasotas, como maleducados incluso, y realmente es un tema de una alta capacidad que no se ha valorado o de una falta de motivación importante.
Incluso, supongo que si no se trabaja bien, si no se estudia bien el caso, si no se le da la atención que necesita, pues incluso no siempre sacarán las mejores notas ni tendrán éxito escolar, ¿no?
Exacto, incluso hay niños que pueden llegar a suspender y todo. O sea que al final es muy importante que se haga ese trabajo. Y ese trabajo no siempre tiene por qué ser un enriquecimiento. Muchos padres dicen... Ah, pues yo no quiero decirlo porque le van a poner más tareas. No tienen por qué ser más tareas. Pueden ser muchísimos factores que le ayudan. Se estudia cada caso y, por ejemplo, ha habido casos que hemos visto que a lo mejor el punto a mejorar es la parte social y ese niño, pues cuando hacía sus cositas bien, lo que hacía era ser un alumno colaborador. Él ayudaba a otros alumnos no dando soluciones, sino dando pistas. Y así estamos trabajando las habilidades sociales. Al final es muy importante que pensemos realmente... No tanto en esa parte cognitiva, que parece que es lo único que valoramos, sino en cualquier necesidad, sobre todo las afectivas, que puede tener el niño.
Y que evidentemente, bueno, pues como decías, al final tienen otros sentimientos a lo mejor más fuertes que hacen que se lleguen a frustrar. Lo importante, como decías, es no esquivar el tema como si fuera un problema, sino claro, ponerse manos a la obra. Supongo que una charla con un psicólogo y un trabajo con los profesores específicos siempre es importante, ¿no?
Sí, incluso con el propio niño. Fíjate, muchas veces queremos protegerle y que no sepa lo que tiene. Y al final, cuando tú comprendes que a lo mejor, me lo invento, pero te emocionas muchas más con las cosas, y eso puede ser bueno, puede ser malo. Te frustras también porque eres muy perfeccionista. A lo mejor cuando tú sabes tus características, es como que lo puedes, te puedes adaptar mucho mejor. Entonces yo siempre lo digo, es decir, no es tanto para decir, con perdón por ser tan coloquial, tú eres más inteligente que nadie. Es simplemente para decirle, estos son tus puntos fuertes, y estos son los puntos que tenemos que mejorar. Y da igual que seas alta capacidad, es que todos los niños del mundo y todos los adultos tienen sus puntos fuertes y sus puntos a mejorar. Yo creo que al final que un niño, por supuesto, adaptado a su lenguaje, adaptado a su edad, pero que cada uno sepa, esto me parece que es algo vital para un buen desarrollo afectivo.
Bueno, pues hoy hemos conocido un poquito más sobre esos niños con altas capacidades. Vamos a ver si ayudamos a mucha gente que seguramente esté ahí en el proceso a tomar las riendas en la educación y en el proceso de esos niños. Pero seguiremos hablando de otros muchos temas que nos interesan y que siempre nos pones un poquito de luz, que es importante para todas las familias. Javier, muchísimas gracias y hasta la próxima semana.
Muchísimas gracias, Maite.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, ¿qué? ¿Ya lo recordáis? En este caso hablamos de la serie de televisión que se emitió durante 4 temporadas en 1986. En total 103 capítulos. Y hablamos, por supuesto, de ALF. Su compositor, ALF Clausen, conocido por su trabajo en series de televisión como Los Simpson, bueno, pues llegó y besó el santo con esta también. La música es alegre y cómica, con un ritmo animado que reflejaba el tono de la serie. La sintonía se producía al principio y al final de cada episodio, además de usarse momentos clave de la trama. En cuanto al protagonista, era Max Wright. En este caso, era William Francis Willy Turner en la serie ALF, el padre de la familia Turner, marido de Kate y padre de Lynn, Brian y Eric, el típico hombre de clase media estadounidense que trabajaba como asistente social, aunque su suegra cree que es vendedor comercial, un bonachón que además es amante del espacio y el objetivo de las bromas y jugarretas de ALF, con quien mantiene una entrañable relación de amor-odio. Max Wright inició su carrera como actor a mediados de los 70. La verdad es que le vimos en muchas otras series quizá, pero lo recordamos sobre todo por ser el protagonista de esta que hoy recordamos. Falleció en 2019 a la edad de 75 años. La idea de comerse a Lucky era una broma recurrente para ALF. Lucky era el gato de los Tanner. Y bueno, pues lo dicho, la serie se mantuvo durante 4 temporadas con grandes recuerdos y sobre todo con una familia entrañable y ese muñequito, imagino que para muchos o la gran mayoría adorables, pero para otros no tanto. El caso es que la serie cuajó y mucho durante 4 años aquí en España.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Oh, her eyes make the stars look like they're not shining.
Bueno, ya saben que anoche, 12 de agosto, bueno, ayer, pues era esa noche maravillosa de la lluvia de estrellas, de las lágrimas de San Lorenzo, de las Perseidas. Pero es que esta noche también se van a poder observar, y si no tuviste la suerte de poder hacerlo anoche, todavía estás a tiempo, porque la Asociación de Divulgación Científica, Física Society, va a llevar a cabo Perseidas Verano, una actividad, como digo, que se celebra hoy miércoles 13 de agosto a las 8 de la tarde. ¿Dónde, cuándo, cómo? Vamos a hablar de todo ello con el director de esta asociación, que es Antonio Soto. Antonio, buenos días.
Hola, buenos días. Muchísimas gracias.
Gracias por estar aquí. Digo bien, ¿no? Realmente anoche también se podían ver esas lágrimas de San Lorenzo, que es, viene a ser normalmente el 12-13 de agosto, más o menos, ¿no?
Sí, exactamente. Realmente las Perseidas incluso se pueden ver durante todo el mes de agosto, ¿de acuerdo? Se pueden ver durante todo el mes de agosto prácticamente, pero los picos máximos son 12, 13, 14 y el 15 también. El 15 también. La gente suele decir 12 y 13, pero 14, 15 también se ve. Incluso la semana que viene también se seguirán viendo algunas Perseidas.
Bueno, dicho esto, Antonio, hoy, de hecho, hay otra actividad que tiene que ver con esta vista, ¿no?, tan especial. Cuéntanos un poco, va a ser a las 8, cuéntanos un poco cómo ha sido toda esta organización y, sobre todo, ¿en qué consiste?
Pues, básicamente, va a ser una experiencia inmersiva que se combina en una parte de charla y una parte de observación astronómica. Nosotros siempre, todas las experiencias, todas las actividades, intentamos hacerlas desde un punto de vista que no sea simplemente limitarse a la charla y a las Perseidas, sino que, como bien dice la palabra, sea inmersiva. Es decir, que haya observación con los telescopios, con los binoculares, con los prismáticos, que haya una parte de observación guiada. Es decir, que no se limite toda la charla, sino que realmente pues cada asistente se sumerja en el mundo astronómico, ¿no? En esa especie de, como ahora está en auge también el astroturismo, pues hagamos una visita guiada, la gente nos pregunte, vean los telescopios, estas actividades, lo bueno que tienen es que nosotros las hacemos muy accesibles también para los niños, las niñas, realmente cualquier tipo de público. Nosotros acercamos la astronomía a cualquier tipo de público, siempre y cuando esté interesado. Lo único que necesita saber es el asistente, lo único que necesita tener es un poquito de curiosidad y muchas ganas de aprender y de pasárselo bien también.
Efectivamente, bueno, no he dicho que todo esto se va a hacer en Calblanque, es decir, también en un lugar muy, muy bonito, ¿no?, de la región de Murcia. ¿Dónde exactamente?
Pues exactamente va a ser en el centro de visitantes Las Covatillas, es en Calblanque, se puede acceder en coche muy fácilmente. Nosotros como agrupación, pues bueno, tenemos los permisos desde hace ya bastante, bastante tiempo, todo organizado, y además nosotros también escogimos Calblanque por dos motivos. Para empezar, uno es por la cero contaminación lumínica que hay. Hay muy poquita contaminación lumínica, es una reserva pues protegida de nuestra querida región, y hemos también decidido hacerlo ahí porque nuestra región, como bien he dicho, tenemos fauna, tenemos playas, tenemos parques reservados, reservas, que yo creo que también es muy bonito ver esa biodiversidad y todo ese bien cuidado que tenemos en la región, ya no solo lo que es la experiencia astronómica, sino que esa experiencia se ejecute en uno de los mejores sitios para mí de la región de Murcia, ya no solo para ver estrellas, sino en el sentido del medio ambiente, del cuidado y de que es algo que tenemos que proteger.
Antonio, empieza a las 8, el final no tiene hora, por lo que los asistentes pueden quedarse, ¿no?, todo el tiempo que quieran. El precio es tan solo de 10 euros, hay que inscribirse, que ahora diremos el teléfono, y dais una serie de recomendaciones, ¿no?, en cuanto a ropa, hora de llegada y demás.
Mira, realmente empieza a las 10, ¿de acuerdo? A las 10 de la noche,
sí.
Empieza a las 10. Todo lo que has dicho es correcto, hay que inscribirse al siguiente número de teléfono, si quieres.
Sí, lo damos.
Lo digo, que es el 601-173302, ¿de acuerdo? Toda la gente y todas las instituciones, el formulario, lo estaremos mandando desde ahí. Y básicamente va a ser la experiencia, pues bueno, con muchas ganas de pasarlo bien y sobre todo muchas ganas, como he dicho, de aprender, que no tenemos que olvidar que esta parte de aprendizaje es para pasárselo bien y para disfrutar de las Perseidas del verano.
Oye, que aunque extrañe, también recomendé llevar ropa de abrigo. Digo, aunque extrañe por las temperaturas que tenemos, pero entiendo que por la noche la cosa ahí cambia un poquito, ¿no?
Realmente ropa de abrigo lo han puesto algunas cadenas, algunos medios, pero pero no va a ser necesario
ya,
ropa de abrigo.
Esterilla sí,
Exteriores, efectivamente, porque aparte de la charla, aparte de la observación, cuando ya terminemos todo, por supuesto, como tenemos el permiso para que quede el asistente y lo que es la ejecución de la actividad, se pueda prolongar un poquito, es decir, se pueda prolongar y que cada asistente ya realmente se quede viendo las perseidas, se quede viendo ya toda la noche las perseidas mediante un medio cómodo, ya bien sea o una sillita de playa, una esterilla, etcétera.
Oye, háblanos un poquito, Antonio, de la asociación, de esta asociación física Society.
Pues nosotros somos una agrupación, yo soy el fundador, la empecé pues aproximadamente un par de añitos, justo cuando entré en la carrera, y bueno, resumidamente todo fue poco a poco. Yo siempre desde muy pequeño he tenido contacto en el mundo de la física, en el mundo de la astronomía. Yo desde los 14 años yo empecé a dar charlas. Entonces, pues la cosa se fue profesionalizando un poquito más, se lo dije a un compañero, se lo dije a uno, se lo dije a otro, ya nos formamos en grupo y nos dedicamos a lo que es hacer actividades de astronomía, pero de cualquier tipo. Es decir, nosotros, a diferencia, por ejemplo, de una asociación astronómica, de una asociación de estudiantes, nosotros no somos una asociación exclusivamente para los socios y que nos dediquemos exclusivamente a algo. Nosotros, el ámbito de la divulgación científica, concretamente de la ciencia y de la astronomía, lo hacemos en todo el espectro. Es decir, hacemos talleres para niños, talleres infantiles, observaciones astronómicas para adultos, observaciones astronómicas generales, también hacemos observaciones solares. Es decir, todo lo que sea inmersivo en el mundo de la experiencia astronómica y científica lo hacemos. También he estado muy concienciado, si lo tengo que decir, y colaboramos mucho con centros de niños con mentes neurodivergentes, del espectro autista, con niños también con movilidad reducida. Somos colaboradores también de la Fundación Rafa Puede de San Javier, un saludo para ellos. Entonces estamos concienciados por acercar la ciencia ya no a todas las edades, sino a todo el mundo, independientemente. Todos tenemos pues una serie de características, pues a todo el mundo, independientemente de la convicción.
Claro, y ahora hablamos, Antonio, de este mes de agosto, pero me imagino que este tipo de actividades y demás lo lleváis a cabo pues prácticamente todo el año también, ¿no?
Exactamente, nosotros, bueno, todo el año, todos los meses, todas las semanas, nosotros estamos muy activos, al final al cabo yo opino que pues esto tiene que funcionar, hay que seguir acercando la ciencia a todo el mundo, hay que seguir acercando la astronomía, y nosotros siempre vamos a ir sacando actividades. De hecho, como comentarlo, simplemente a final de agosto vamos a tener una jornada de clausura de verano que va a ser una actividad solar para observar el sol, también genial. Y como bien dices, durante todo el año estamos activos.
Bueno, pues esa me la apunto y nos la cuentas a final de agosto, ¿vale, Antonio? Para que los interesados puedan acudir. Recordemos que la cita es hoy a las 8, aunque como dice Antonio empieza a las 10. Esas perseidas de verano o perseidas verano se va a celebrar, como digo, en el centro de visitantes de las Covaticas, que están situados en el Parque Regional de Calblanc, que es un espacio protegido. Con lo cual hay que hacerlo todo, pero con la conciencia, Antonio, de que hay que cuidar de todo en cada momento y esta noche disfrutar, pero intentar cuidar el sitio donde vamos a estar.
Eso es, realmente lo importante, aparte de disfrutar la actividad, es disfrutar, como bien dice la palabra, pero con mucha cabeza. También cada asistente, si es cierto que se puede llevar la comida que desee, esterilla, sillas de playa, pero sí que es cierto que siempre y cuando al terminar lo cuidemos todo, lo recojamos, no va a haber ningún tipo de problema, sobre todo porque son también hay fauna, hay biodiversidad y puede ser muy perjudicial, ya no solo para lo que es la fauna, sino lo que es para el medio ambiente natural, pues hay que conservarlo todo y dejarlo todo como esté para que todos sigamos disfrutando y se puedan seguir haciendo estas actividades.
Claro, que esto empieza, igual que decimos, desde casa, ¿no? Dejar las cosas como nos gustaría encontrárnosla.
Exactamente.
Pues ya lo saben, recordemos ese teléfono, si te quieres inscribir, todavía estás a tiempo, 601-17-33-02, es el teléfono para, insisto, inscribirte si quieres disfrutar esta noche de esas perseidas verano. Pues Antonio Soto, que vaya todo muy bien, e insisto, nos cuentas a final de agosto la otra experiencia que tiene que ver con el sol, ¿vale?
Muchísimas gracias.
Gracias y que sea todo un éxito esta noche. Adiós.
Muchísimas gracias.
Adiós.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Cuando calienta el sol,
Bueno, pues hablamos de sol, de temperaturas y también de tráfico, porque quiero comentarles, lo digo porque el tráfico siempre lo hago más tarde, pero es que es una última hora sobre que hay retenciones a la salida de Cartagena por la A30, también en la travesía de Cabo de Palos, en la Gran Vía de la Manga, del kilómetro 1 al 4, así que si van dirección tanto a la manga, lo de todos los días, la verdad, pero bueno, si van en dirección tanto a la manga como a toda la zona de la salida de Cartagena o están por allí, pues mucha precaución, porque hay retenciones. Lo de la manga es algo normal, ¿eh? Lo anormal sería que no hubiese retención al entrar o al salir de la manga. Y vamos también a comentarles que hoy tendremos máximas de 38 grados, por ejemplo, en Murcia, 36 en Yecla o, por ejemplo, 35 en Cartagena. Las mínimas, 24 en Cartagena, 20 en Caravaca, 23 en Lorca o, por ejemplo, 24 de mínima en Murcia. Lo comentaba antes, la noche ha sido difícil, ¿eh?, de conciliar el sueño. Quien tiene aire acondicionado lo pone perfecto, pero quien no, pues ha sido complicada la noche, ¿eh? Estamos casi rozando la 1:30 del mediodía. ¿Sigues hablando de mediodía en tu COPE más cercana?
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Estamos ya rozando la quincena del mes de agosto y tenemos septiembre a la vuelta de la esquina. Obviamente, ¿qué nos trae septiembre? Pues entre otras muchas cosas, la vuelta al cole. Por eso desde Consumur nos aconsejan comparar precios, aprovechar ofertas, descuentos y sobre todo hacer esas compras con antelación. Desde Consumur, precisamente desde ese área de comunicación, vamos a hablar con Belén Rodríguez. Belén, muy buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días.
Bueno, decimos bien, ¿no? Nos advertís de alguna forma que no lo dejemos todo para el último momento y sobre todo que comparemos precios y aprovechemos tanto ofertas como descuentos, porque es verdad que el tema de los libros y los materiales es un auténtico dineral.
Sí, la verdad es que parece que decimos la vuelta al cole, ¿no?, septiembre, como que aún queda, pero si no nos vamos a dar cuenta cuando lleguemos, lo tenemos aquí encima. Y las compras siempre a última hora son más caras. O sea, esto no solo pasa con la vuelta al cole, sino con cualquier compra que hagamos, ¿no? Siempre que la hagamos deprisa, en los últimos días, pues no vamos a comparar precios, a lo mejor no nos podemos acoger a ofertas, porque en los meses de verano hay muchas más ofertas y descuentos para determinados materiales que necesitamos en la vuelta al cole. Y podemos aprovechar, y si ya sabemos eso que los niños van a necesitar, es verdad que hay otro material que hasta que el niño no vuelve al colegio y el profesor nos dan ese listado de cosas necesarias, a lo mejor hay cosas que tenemos que esperar, pero hay otras que sabemos seguro que el niño va a necesitar. Entonces, es el momento ideal ahora para, ahora que también tenemos más tiempo, ¿no? Podemos incluso hacerlo de manera más relajada, ir mirando, ir comparando precios y bueno, y eso, y aprovecharnos de descuentos que a lo mejor si esperamos a septiembre no nos lo vamos a encontrar.
Hacéis también, por ejemplo, que me parece importante, Belén, muchos niños y niñas se dejan llevar pues por las marcas, por ese personaje de moda, ¿no? Para la mochila, para el estuche, para las zapatillas. Esto al final, lógicamente, es mucho más caro. ¿Y aquí qué podemos aconsejarles a los papás y a las mamás?
Bueno, en el tema de las marcas y la presencia de personajes famosos, ¿no?, lo que está de moda para ellos, lo hacemos extensible tanto a los materiales del colegio como a la ropa y al calzado, que al fin y al cabo también ahora hay que invertir en ello, porque muchas veces cuando empieza el cole, salvo que lleven un uniforme determinado, pues también tenemos que renovar el armario, el calzado y demás. Y siempre pues los niños tienden a, sobre todo a determinadas edades, a querer pues aquello que es de una marca conocida o de un personaje famoso. Bueno, aquí es muy importante que hagamos una labor ahí de concienciación a los niños de que las marcas y la presencia de personajes en los artículos muchas veces lo que hacen sobre todo es encarecer el precio, pero no tiene que ser una calidad superior. De hecho, muchas veces es una calidad inferior, ¿no? La calidad hay que intentar hacer ahí una labor de que el niño entienda de que las marcas no influyen en la calidad y que no debemos de dejarnos llevar por eso, ¿no? Es importante que incluso lo llevemos a comprar con nosotros, pero no para comprar lo que ellos quieran, ¿no? Sino para hacerles un poco razonar y entender que ese personaje famoso está puesto ahí precisamente pues
para eso,
a
¿no?
los niños, para que los niños lo elijan y que a lo mejor la mochila tiene una calidad más baja, ¿no? Uh-huh. Y es importante ahí
sí.
pues concienciarles, ¿no? Porque es verdad que al final los niños pues se basan en la publicidad, en las modas y no discriminan, ¿no? Lo que es la calidad.
Claro, no lo entienden, no lo entienden. Belén, también el tema, por ejemplo, de dónde comprar todo lo que necesitamos, también puede variar mucho el precio de un sitio a otro, con lo cual es importante, como también aconsejáis, pues hacer esa pequeña comparación. Hombre, no digo yo mirar en 30 sitios, pero sí en dos o tres por lo menos, ¿no?
Sí, una de las cuestiones que más encarecen al final la lista final de lo que pagamos por la gota de cole es que tendemos a comprarlo todo en el mismo sitio. Y a lo mejor vamos por un reclamo de un precio de 3x2 o de algún descuento determinado en un producto concreto y ya que estamos ahí, lo compramos todo. Y eso es un error, porque el enganche para el consumidor en los determinados comercios sí. es una oferta importante, un descuento en un producto determinado, pero otros quizás el precio sea superior. De hecho, es así. A lo mejor encontramos un descuento en lápices, pero los cuadernos están casi al doble que en otro comercio. Uh-huh. Entonces, lo que tenemos que hacer, aunque es verdad que al consumidor esto le da más pereza, porque sí. le da más tiempo,
sí.
es realizar primero, aprovechar ahora, empezar ya, si no lo hemos hecho, a comparar precios. Y hay un descuento aquí, bueno, pues voy a aprovechar y voy a comprar ya basándome en este descuento, pero voy a esperar un poco para a lo mejor comprar otro determinado
claro,
producto.
Dependiendo, ¿no?, de lo que
claro.
sea.
Lo que dicen, no 30 comercios, si no queremos, pero por lo menos unos cuantos sí, porque el mismo producto no lo vamos a encontrar ya. con importantes diferencias de precios de uno a otro.
Sí, pero sobre todo recalcar la importancia de no dejarlo para, bueno, si ya hablamos de primero de septiembre, es la locura, porque el colegio empieza el día 5, con lo cual yo creo que tienes razón, Belén, ¿no? Sobre todo en recalcar y resaltar que si podemos antes, mucho, mucho mejor. También, por
claro,
cierto...
Claro, porque al final vamos con la lista
claro, no, y al final
no colegio al primer sitio que
no, y al final, pero al final, Belén, es que vamos todos a la misma vez, con lo cual es una, yo lo recuerdo, yo ya no tengo, pero yo recuerdo que era una auténtica locura, porque es una locura. Uh-huh. También hacéis, por cierto, hincapié en el tema del transporte escolar, Belén, ¿por qué?
Bueno, porque cuando hablamos de la vuelta al cole, la vuelta al cole no solamente son los libros y el material, sino pues todo aquello que engloba los cambios del niño y ese volver al cole, ¿no? Los menús del colegio también, así como el transporte. Aquí siempre lo que recomendamos es conocer bien, informarnos bien de las condiciones de ese servicio, ¿no?
Sí.
Normalmente no suelen haber problemas, pero sí que es importante saber el tema de seguridad, qué monitores incluye, sobre todo cuando los niños son más pequeños, si van acompañados, uh-huh. si los acompañamientos son los adecuados, el horario, si es el adecuado. Bueno, pues simplemente también para saber,
sí, saber ¿no?
cuando el niño va al colegio, pues sí, entendemos que se cumple todo, ¿no? Pero sobre todo pues en materia de seguridad, pues que no tengamos ahí ningún problema.
Sí, que luego parece que a veces parece que nos da vergüenza preguntar las cosas, ¿no? Y muchas veces pecamos de ser quizá discretos de más. Por cierto, Belén, que Consumur pone a disposición del usuario un teléfono, como siempre, el 968-22-30-82. Y recordemos también, Belén, lo importante en este momento, cuando llegue el momento de las compras, de guardar los tickets.
Sí, que esperemos que llegue ya el momento de las
sí,
compras.
Sí, efectivamente,
¿eh?
Que esto sirva
que no
para
lo
algo.
Lejano,
sí.
Guardar el ticket un tiempo prudencial, sobre todo porque el ticket, la factura, es el contrato con la empresa, es
sí.
nuestro justificante. Entonces, si tenemos algún problema, no vamos a, aunque haga 5 minutos que hemos salido del establecimiento. Si no hemos guardado ese ticket, no vamos a poder ejercer nuestros derechos como consumidor. Es importante, por lo menos durante un tiempo, que veamos que el niño no va a tener ningún problema con el material, que lo guardemos por si tenemos que proceder a algún tipo de devolución.
Bueno, pues yo creo que si tenemos en cuenta estos consejos y sobre todo hacemos caso a Consumur de... Si no ya, porque ahora llegamos a un puente además, Belén, pero la gente que vuelva de vacaciones, por ejemplo, ya esta segunda quincena, pues que aproveche porque se va a encontrar con que las cosas van a ser mucho más fáciles, mucho más rápidos y sobre todo con menos aglomeraciones de gente a la hora de hacer las compras de esa vuelta al cole, que está ya ahí cerquita, porque el 5 de septiembre comienzan las clases. Pues Belén Rodríguez, gracias como siempre y espero que estos consejos sirvan pues precisamente para que los papás y las mamás al final no lleguen en ese momento de agobio que no sabes lo que hacer, ¿de acuerdo?
Efectivamente.
Gracias, Belén. Hasta luego.
A vosotros.
Adiós.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Lo cierto es que si ahora dormimos mal o poco, pues se lo podemos achacar al calor, ¿no? A las altas temperaturas. Pero hoy queremos centrarnos un poquito en el sueño de los mayores, de las personas mayores, porque dormir, lógicamente, es una necesidad para cualquier ser humano. Y el sueño, además, es una condición fisiológica compleja, necesaria, activa y periódica. Vamos a hablar, además, de todo esto con nuestro invitado. Él es enfermero especialista en geriatría en el Hospital Clínico Universitario de la Rixaca. Y les hablo, por supuesto, de Carmelo Gómez. Buenos días, Carmelo. Bienvenido a COPE.
Hola, muy buenos días.
Sabemos que van apareciendo problemas relacionados también con el sueño, ¿no?
Sí, efectivamente. Es uno de los problemas que más citan los pacientes cuando vienen a la consulta, efectivamente.
¿Esa falta de sueño, ese no dormir tanto o no descansar bien, tiene que ver según vamos cumpliendo años?
Bueno, yo creo que los problemas del sueño cada vez lo vemos en personas más jóvenes, ¿no? Probablemente sea por distintos problemas, esa es la cuestión. Que al final lo que vemos es el problema del sueño, pero no solemos analizar bien la causa primaria. En el caso de los mayores en concreto, se debe a, por una parte sola, no podemos achacarlo siempre a esto que voy a decir, pero sí que tiene mucho que ver con los cambios normales del envejecimiento, que hacen que el cerebro, por ejemplo, tenga menos necesidad de horas de descanso para poder repararse, ¿no? Para poder tener ese respiro que necesita cada día. En torno van reduciéndose las horas con los años y cuando llegamos a por encima de 65, pues aproximadamente hablamos de una horquilla que puede oscilar entre 5 horas y en el mejor de los casos 8 o 9 para poder descansar bien en algunas personas.
Oye, Carmelo, ¿qué son los microdespertares?
Pero son precisamente el momento en que cambiamos de un ciclo de sueño a otro ciclo de sueño, porque el sueño no es continuo. El sueño que nosotros percibimos como que he dormido de tirón realmente nunca fue así. El sueño tiene distintos momentitos, son como capítulos de una serie, ¿no? Y suelen oscilar, dependiendo de la edad, pues eso, entre 5, 6, incluso 8 microdespertares que coinciden con cada cambio de ciclo de sueño. Y coinciden normalmente con ese momento que a veces no somos conscientes de cuando nos damos la vuelta en la cama, o cuando nos arreglamos la almohada, o cuando me acomodo la sábana, ¿de acuerdo? Son segundos que lógicamente no entran muchas veces en nuestra memoria, pero que nos marcan el principio y el fin de un ciclo.
Claro, por eso se llaman micro, ¿no? Porque son segunditos, supongo, muy poquito tiempo el que a lo mejor claro. Nos despertamos, ¿no? Y seguimos durmiendo. Vamos un poco también a ver, bueno, hemos visto que sí, a partir de 65, 70, dormimos menos, pero a esa edad, ¿cuál es el sueño habitual? ¿Cuáles serían las horas adecuadas?
Bueno, como hemos dicho, más o menos estaría entre 5 o 8 horas, más o menos, pero depende de cada persona.
Ya.
Depende de cada persona. Eso sería a nivel físico. Ahora, ahí sí hay que añadirle, Carmen, pues las circunstancias de la vida de cada uno. Hay que recordar que, por ejemplo, esas horas de sueño va a tener mucho que ver el que no tengamos en cuenta que son horas totales al día, no de noche, sino al día. Tenemos esa costumbre muy, muy nuestra española, que da esa cabezada después de comer, ¿no? Ese clic que decimos nosotros aquí en nuestra zona, pero que se excede de lo habitual, que suele ser más o menos esa siestecita, lo sano, lo saludable, que sea por unos 30 minutos, 40 minutos, como mucho. Conocemos a gente que hace la hora y media o 2 horas, y esas horas las estamos robando a ese total de horas que he dicho antes, ¿no? Pues va a tener mucho que ver luego con la percepción de que no duermo por la noche. Eso no podemos elegirlo nosotros, tiene mucho que ver con esa necesidad de descanso que necesita el cerebro. Por lo tanto, si queremos que el sueño sea reparador, tenemos que quitar esa siesta durante el día y hacer una buena higiene del sueño durante la noche.
Sí. Bueno, ahora nos contarás esas pautas, pero antes yo quería preguntar si llegada a esa edad y esa falta de sueño de descansar, ¿hay que consultarlo, Carmelo, con un especialista especialista o es normal?
No, no es que sea normal. O sea, lo normal es, como hemos dicho, que la reducción de horas totales de sueño, y eso micro despertar. Pero si vemos que, por ejemplo, aparece mucha somnolencia diurna, ¿de acuerdo? Puede aparecer. Si además tenemos un problema añadido, que es que roncamos, que parece que no nos gusta decirlo porque, bueno, pues que no. Pero eso es un problema de salud. Es un problema de salud que te va a interferir en la calidad de esas pocas horas de sueño y que va a reducirla. Si además tenemos, bueno, esas parasomnias, que es el nombre técnico del terror nocturno, de que empezamos a tener más pesadillas de lo que nos podíamos llegar a tener, tener la sensación de que nos duelen las piernas, que pueden ser un síntoma de piernas inquietas. Ese tipo de cosas hay que decirle sí o sí al médico, ¿de acuerdo? Uh-huh. Si tenemos esa sensación al despertarnos de forma continua de que estoy agotado, como antes de acostarme, hay que decir solo facultativo al médico y no hacer cosas por nuestra cuenta, ¿de acuerdo?
Desde ese punto de vista no farmacológico, Carmelo, las medidas que podemos tomar a tener o tener en cuenta esas personas que ahora mismo nos están escuchando y que ya han probado incluso, bueno, que ahora hablaremos también del tema de los medicamentos, ¿no? Los fármacos para dormir, pero ¿cuáles serían las pautas antes de irnos a dormir?
Bueno, lo habitual es empezar a conocernos nosotros mismos. Primero, vamos a excluir ya que no hay patología, no hay enfermedades que estén interfiriendo con el sueño, eso es lo primero, y después saber más o menos con qué horas yo estoy descansado. Si yo sé que estoy descansado con 5 o 6 horas, tengo que tener clara mi expectativa. Es decir, yo me quiero levantar a las 8 de la mañana y quiero estar durmiendo más o menos de un tirón, pues ya sé que a las 10 y media no me puedo acostar, teniendo en cuenta que voy a dormir. La cama debe ser habitualmente pues para poder dormir, ¿de acuerdo? Para poder dormir. Si veo que no me puedo dormir, me tengo que levantar de la cama y tengo que hacer otro tipo de cosas, ¿de acuerdo? Para poder no engañar al cerebro y que entienda cuándo estoy despierto y cuándo tengo que empezar a dormir. Uh-huh. Además, tenemos que conocernos y saber cuáles son los rituales habituales con los cuales me facilita el sueño. Yo, por ejemplo, necesito leer un par de páginas de un libro, ¿de acuerdo? Dos o tres páginas de un libro. Mi intención no es leerme el libro esa noche, pero necesito como ritual, ¿no? Y para mí es algo importante. Mi cerebro ya con mis años, con mis 52 años, ya sabe que es una forma de decir, oye, que no vamos a dormir. Hay gente que da un vaso de leche calentito luego en verano, en invierno. Hay gente que se toma una ducha de agua fría, ¿de acuerdo? O calentita, las noches de invierno. Hay una serie de rituales que podemos cumplir antes de irnos a dormir para decirle a nuestro cerebro, oye, prepárate que nos vamos a dormir. Hay que intentar, pues, como siempre, evitar, por ejemplo, los líquidos excitantes, ¿no? Las bebidas excitantes, como puede ser el café con mucho gas, como puede ser la bebida de cola o gaseosas, cualquiera, ¿no? Evitar cenas copiosas, no intentar que no tengamos mucha cena, y sobre todo cena pues muy calórica, a menos dos o tres horas antes de irnos a dormir. Uh-huh. Y sobre todo también, pues bueno, pues tener también mucho cuidado pues con otro tipo de cosas, ¿no? Como por ejemplo hacer ejercicio, sí está bien salir a caminar después de cenar, pero recordad que deben de pasar al menos dos horas antes de irnos a dormir.
Entre la cena y el irnos a la cama, ¿no? Sí.
Efectivamente, y el irnos a andar. Hay gente, sobre todo nosotros en nuestra población de mediterránea, que las cenas de bulo también, pues bueno, cenan a las 8:30, 9:00, y ahora me voy un poquito a bajar la cena, le decimos nosotros, ¿no? A bajar la cena. Y de repente cuando vienen se quieren acostar. Pues no, hay que dejar un mínimo de dos horitas entre ese ejercicio físico, que es muy sano, y el irnos a la cama.
El tema de la habitación, más luz, menos luz, lo que has hablado, por ejemplo, el tema de, ya no hablo de los mayores, las pantallas de móvil, sino el ver la televisión un rato, ¿eso es aconsejable o no?
Depende si lo tenemos puesto como un ritual o no. Yo conozco gente que se pone un poquito la radio en voz baja y le viene muy bien como ritual de sueño, para poder dormirse con un ruido de fondo. Ahora, sobre todo, que viene con programador, ¿no?, de tiempo, que dice, oye, me lo pongo por 20 minutos y se me apaga. Yo conozco gente que se pone la televisión como antiguamente hacía con la radio, no la está viendo, está oyendo ese murmullo de lejos y poco a poco se va durmiendo y se apaga a lo bien. Eso estaría bien. Pero si no, hay que evitar, insisto, la cama es para lo que es, ¿no? Es decir, vamos a dormir, vamos a dormir. Voy a establecer una hora para ver un capítulo de una serie por la noche y estoy en la cama acostado porque estoy más cómodo, perfecto, pero hay una hora concreta donde tengo que apagarla. Ese tipo de cosas y los móviles. Ahora cada vez los móviles, la pantalla, todo lo que sea pantalla azul, interfiere con el sueño, sí. ¿De acuerdo? Sobre todo los niños, hay que tenerlo muy en cuenta, y nosotros también. Todo lo que son los móviles, todo lo que son las tabletas, no podemos abusar del uso de estas pantallas, sobre todo si queremos dormir en poquito tiempo.
Carmelo, y los fármacos, lo tengo que preguntar, porque me imagino que hay muchas personas que utilizan, pues, algún medicamento para dormir y que igual tampoco les hace nada.
Pues mira, en nuestro país, curiosamente, las benzodiazepinas, que son los típicos, bueno, no, sí, no quiero decir nombres comerciales, sí, ¿no? Pero bueno, el lorazepam, etcétera, etcétera, son de los fármacos más utilizados, sobreutilizados por personas mayores. Y esto es un problema porque el consumo a largo plazo de este tipo de medicamentos puede tener ciertos problemas, ¿de acuerdo? Son fármacos que se suelen utilizar mal utilizados porque son ansiolíticos, no son hipnóticos, ni son sedantes, ni son inductores del sueño, son ansiolíticos, lo cual ya nos está diciendo que lo que está la persona es nerviosa. Por lo tanto, habrá que meter en su rutina diaria algún tipo de ritual que le relaje antes de ir a dormir. ¿Me explico?
Sí, sí, perfectamente.
Y claro, el problema es que, bueno, pueden crear adicción, con lo cual con el tiempo se atrapa y necesitan tomar la pastilla aunque el efecto real no sea ese.
Ya. Y para terminar, Camelo, el otro tema también muy de moda, este tipo de gominolas, melatonina, todo eso.
No perjudica, de base no perjudica para nada, pero como siempre, Carmen, todo lo que sea tomar algún producto de farmacia, aunque no sea receta, es importantísimo consultarlo con los profesionales que estamos aquí para ayudar, que son los médicos y las enfermeras. No sea que ese problema del sueño por el que necesita tomarse ese tipo de gominolas o esa pastilla venga a producir por otra causa que tenga mayor interés de lo que nosotros pensamos. Ya. Pero si no, no tiene por qué tener ningún problema.
Bueno, pues espero que esto sirva, porque aparte a eso hay que añadirle ahora las temperaturas, tela marinera también, ¿no?
Uf, terrible, claro. Interfiere en el sueño, porque cómo no puede ser de otra manera.
Con
claro.
lo cual aquí ya es un poco, pues, a decir que sea lo que Dios quiera, ¿no? A ver si esta noche podemos dormir un poquito mejor. Pues muchísimas gracias, Carmelo Gómez, enfermero especialista en geriatría.
A vosotros siempre, pues estás sensible con lo mayor.
Adiós, buenos días.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado. Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Música, viajes, gastronomía, actualidad, cultura, entrevistas y mucho más en la mañana del verano de COPE, Región de Murcia. Escúchanos de lunes a viernes y no te pierdas nada de lo que nos ofrece el verano en nuestra región. Vive el verano con nosotros. Vive el verano con COPE.
Con el patrocinio de Tasty Trips La Manga, Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, Carabuc, Compraventa de Oro, Río Safari Elche, Espacio al Viento y de Ocean Race, Escala Cartagena.
Es la hora de comer. Hoy comemos en Restaurante Asador Puerta de Murcia. Reservas www.puertademurciarestaurante.es. Restaurante Asador Puerta de Murcia, abierto de martes a domingo.
Este verano te va a apetecer madrugar.
Porque Herrera en COPE no se detiene.
Y cada mañana te contamos lo que pasa.
¿Y por qué pasa?
Vamos a ver, Bustos, vamos a ponerle a esto un poco de orden.
Habla que hablar del apagón también, de las conclusiones que apuntan directamente a la responsabilidad.
Y aún queda tiempo para la sorpresa, la sonrisa y lo inesperado.
¿Por qué el cielo en la Tierra se ve azul y en el espacio negro?
Es buena pregunta, Pepe. Sí, 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 buenísima pregunta.
Este verano suena a Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Y a partir del 1 de septiembre, nueva temporada con Carlos Herrera.
Y junto a él, Alberto Herrera y la incorporación de Jorge Bustos. El verano suena diferente.
Suena a mar, a sobremesas sin reloj, a noches que se alargan.
Y también suena a información.
Bustos, centrarnos un poco en la otra actualidad.
La otra actualidad. Bueno,
a lo que se juega.
Tomamos aire y seguimos narrando este descenso.
A historias que enganchan.
Nunca los hackers habían tenido tantas herramientas para robar.
Ha advertido que utilizar la inteligencia artificial para tareas de escritura puede reducir la conectividad.
Este verano suena a COPE. Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Murcia celebra 12 siglos con corazón y en COPE te contamos todo lo que no te puedes perder. Cultura, historia y eventos que hacen latir la ciudad como nunca. Con el patrocinio del Ayuntamiento de Murcia.
Bueno, pues te recuerdo que hoy vuelven esas noches en familia en La Flota, concretamente en el Jardín de las Tres Copas. Espectáculos para toda la familia, plantación de árboles, manualidades creativas y artesanales, también talleres medioambientales, protectores del medio ambiente y mucho más. Puedes descargarte la programación de todas las ubicaciones en la web del Ayuntamiento. Por cierto, que la cita esta noche a partir de las 8:30 y hasta las 10. Te vuelvo a recordar que también tienes esta noche una cita con el cine Bajo las Estrellas y con los cazafantasmas. Dentro de lo que es el ciclo Nostalgia Ochentera, llega esta peli del año 1984. 9:30, ya sabes, Parque Auditorio Parque de Fofó, entrada gratuita hasta completar el aforo y la hora 9:30 de la noche. Ya te iré contando porque queda todavía mucho cine a lo largo de los próximos días de este mes de agosto.
Agenda Murcia 1200, con el patrocinio del Ayuntamiento de Murcia.
EFAME, líder en distribución farmacéutica y tu marca de farmacia IA, te ofrece el índice de radiación solar.
En EFAME te recordamos cada día que tienes que cuidarte la piel, la tuya, la de los más pequeñitos, la de los más mayores, y la mejor forma es hacerlo con un buen protector solar.
En verano protégete siempre del sol y cuida tu piel correctamente, evitando estar expuesto de forma prolongada. Dirígete a tu farmacia para que te aconsejen el protector solar de tu marca IA más adecuado. Es un consejo de EFAME, líder en distribución farmacéutica. EFAME, 75 años contigo.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
El pasado año, la DGT sancionó a más de 7.000 conductores porque no tenían en regla los papeles de conducir, otros 26.800 por no pasar la ITV y 4.200 por no llevar el cinturón de seguridad. Sí, algo que a día de hoy parece todavía extraño, pero sí, los hay conductores y conductoras. Así que, por favor, mucha precaución. Si vas a salir de viaje para esta segunda quincena, ve preparando tu coche. Ya lo deberíamos de haber hecho, porque mañana es jueves y el viernes recuerda que es fiesta. Llega un puente, un fin de semana, muchas fiestas en diferentes puntos de la región y muchos coches circulando por la carretera.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Vamos a hablar hoy de algo que tiene mucho que ver con el medio ambiente y no es otra cosa que el reciclaje de medicamentos, que además en la región de Murcia crece casi un 7%. Vamos a hablar... Todos conocen ese punto Sigre que hay en la farmacia donde podemos depositar esos medicamentos que ya no necesitamos, que han caducado y demás. Pues vamos a hablar en este caso con su director general, con Miguel Vega, al que tenemos al teléfono. Miguel, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Es verdad que lo que tiene que ver con el reciclaje de medicamentos es muy importante y que además aquí en la región de Murcia parece ser que lo estamos haciendo bastante bien desde hace muchos años además.
Así es, efectivamente. El reciclaje de los medicamentos, como el reciclaje de otro tipo de residuos, es muy importante. En el caso de los medicamentos, además, se dan dos factores, no solo el medioambiental, sino también el sanitario. Por defenderse adecuadamente de los residuos de medicamentos, también significa utilizar correctamente los medicamentos.
Bueno, hay que decir que esto es muy sencillo, ¿no? El que cada uno ponga un pequeño granito de arena desde su casa es tan fácil como esos medicamentos que yo decía, o que han caducado, o que ya se ha terminado el tratamiento y no los vamos a tomar, pues llevarlos directamente a ese punto Sigre, ¿no? Este pequeño gesto hace muchísimo.
Correcto. es importante no acumular en casa medicamentos que ya no sean necesarios. Por lo tanto, lo que nosotros promovemos es que se haga una revisión del botiquín de forma periódica para retirar todos aquellos medicamentos pues que ya no vamos a utilizar o que han caducado y llevarlos al punto sirve pues para evitar que acaben en el medio ambiente contaminando nuestros suelos y nuestras aguas.
¿Qué pasa a partir de que nosotros llevamos, Miguel, esos medicamentos a ese punto SIG?
Pues SIG utiliza un sistema de logística inversa, es decir, los ciudadanos deben depositar estos residuos en la farmacia, que es donde los han adquirido los medicamentos, y ahí la distribución farmacéutica, que es la encargada de abastecer de medicamentos nuevos a las farmacias, pues cada vez que va retira aquellos medicamentos no utilizados que los ciudadanos han ido depositando. Todos estos medicamentos se llevan a una planta donde por un lado se separan los envases, ¿no? Los materiales que se pueden reciclar, como el papel y el cartón, el vidrio, los metales, los plásticos, y los restos de medicamentos se hace un combustible para incinerarlos con recuperación de energía. Es decir, se aprovecha el poder calorífico para que a la vez que los destruimos podemos generar energía eléctrica que utilizamos en nuestros hogares. De esta manera pues se logra el mayor aprovechamiento de los residuos, reciclando los materiales para que no haga falta utilizar nuevos materiales vírgenes como el papel, el cartón o el plástico, y también los medicamentos no solo se destruyen controladamente, sino que también se aprovechan para esa generación de energía.
Bueno, también en este caso, Miguel, desde la parte que tiene que ver con lo farmacéutico, también ellos ponen su granito de arena, ¿no? Porque han implementado desde el año 2000 más de 3.500 iniciativas de ecodiseño sobre los envases, lo que estábamos hablando, ¿no? Esto es una labor un poco de todos.
Sin duda, la industria farmacéutica lleva mucho tiempo comprometido con la economía circular. Sabe que el mejor residuo es aquel que no se genera, entonces lleva más de 20 años trabajando pues en minimizar el impacto de estos envases, ¿no? Haciéndolos cada vez más ligeros, con materiales reciclables y más sostenibles.
Pues está claro que lo estamos haciendo bien, que hay que continuar y que en 3 de cada 4 hogares murcianos reciclamos los medicamentos. Miguel Vega, como director general de SIGRE, muchísimas gracias por estar aquí hoy en COPE Murcia, ¿vale?
Muchas gracias a vosotros y gracias también por ayudar a difundir estos mensajes y a contribuir a que los ciudadanos pues vayamos adquiriendo conciencia de la importancia del reciclaje de los medicamentos.
Pues lo dicho, gracias Miguel, buenos días, adiós.
Buenos días.